agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, chilenos, y sobre todo chilenas. Vecinos, sí, sobre todo vecinas. Bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Copiapó y hasta Punta Arenas en todas las frecuencias de Radio Agricultura. Por ejemplo, si tú estás en Osorno 91.1, si tú estás en Valparaíso, en Viña del Mar, en Limache, en Quilpué 92.5, en Talca 94.5, aquí en Santiago de Chile y en toda la región metropolitana somos 92.1. 10 temporadas de Chile Público, el mismo WhatsApp, más 569-8868-4923. Y recuerda que la radio ahora también se ve canal 166 en Zapping TV, 143 en GTD, 15 en VIP. Como es tradicional en este día de la semana, nos acompaña la secretaria general de Evópoli. ¿Cómo está usted? Bienvenida, señora Macarena Cornejo.
Muchas gracias, Jorge.
¿Cómo está usted? Que está escueta bien, hoy día. Pues, está escueta hoy día.
Estoy, es que estaba justo mandando un WhatsApp, okay. Me desconcentré, pero estoy bien, muchas gracias.
Aquí a mi derecha, economista, ha estado muchas veces en este programa, la sumamos de panelista también, también hace la conducción durante el verano, también una señora, Natalia Aránguiz. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy buenas noches, Maca y Jorge, un gusto.
Oye, y Carlos Ominami, el economista del crecimiento al 7%, también nuestro panelista, se excusó para este día de hoy, pero casi siempre viene Carlos, así que está disculpado. Tenía que ir a buscar a su señora esta semana. Oye, quiero que partamos conversando, Natalia, preguntarte qué esperar. ¿Qué más puede suceder en este país con un barril, ¿no es cierto?, a $110? ¿Qué más puede suceder en este país con un barril a $115? Ya nos comimos esta fuerte alza, se tradujo además en una fuerte caída. Parece que es proporcional la salsa, es decir, la caída de barril versus encuestas, del 57 al 42% en la aprobación del presidente Kast. Claramente aquí hay un diseño en donde el gobierno tomó la decisión consciente de hacerse cargo del problema y también de pagar el costo político que eso tiene.
La verdad es que va a pasar, todo depende de lo que haga el presidente Trump. Él extendió hasta hoy martes la especie de waiver que le dio a Irán para poder volver a abrir el estrecho de Hormuz. No obstante, Netanyahu digamos, hizo explotar una infraestructura bastante importante de Irán de ayer. Entonces, el panorama es muy complicado. Si Estados Unidos decide retirarse de esta guerra, tratar de buscar alguna salida un poco más, algo que no sea que no quede como derrotado, porque es algo que claramente no va a aceptar Donald Trump. Pero si se baja la tensión de esto y se puede empezar a reconstruir la infraestructura crítica que ha sido, y crítica me refiero a infraestructura crítica respecto al petróleo, a refinería, ese tipo de cosas, no infraestructura crítica que es lo que está diciendo Donald Trump que puede dinamitar, que son puentes y cosas que son utilizados por los civiles. En el caso que esto aminore, claro, podríamos de aquí a unos 6 meses más volver a tener un precio del barril. Digamos en un promedio razonable.
¿Cuánto es eso? ¿Cuánto
es unos $80, $75 de aquí a 6 meses? El problema es que ocurre si no pasa esto. Si no pasa esto, si no se termina en las próximas semanas, y no estoy hablando de las próximas 6 semanas, estoy hablando de las próximas 2 semanas, y siguen las bombas y sigue el conflicto y se incorporan más países, que también está eso dentro, digamos, del juego. Nosotros podríamos tener un problema muy importante porque somos importadores netos de petróleo, por lo tanto a nosotros nos pega muy fuerte. El MEPCO no tiene la capacidad y no tiene el dinero para poder digamos suavizar los movimientos del precio del petróleo, entonces podríamos tener una caída de por lo menos unos 100 puntos base, si es que no es más, en nuestra productividad, en el PIB del 2026, y un incremento muy importante en la inflación. Y eso conlleva bastantes cosas. Una de esas es que el Banco Central va a tener que ser aún más restrictivo con la tasa de política monetaria, que nosotros esperamos cuando el año pasado, en junio más o menos, septiembre, estábamos todos esperando que las tasas internacionales largas empezaran a caer, pensando en que las iban a empujar las tasas de instancias cortas, que son las tasas de política monetaria, que iban a empezar a caer. Eso paró, y ya la verdad es que todos estamos pensando en el mejor de los casos, que se mantenga. Y eso impide una mayor dinámica económica.
¿Eso se traduce en alguna medida en los créditos hipotecarios, los créditos consumo?
Las tasas largas en los créditos hipotecarios, pero las tasas cortas, que son la tasa política, digamos, la que se rige por la tasa política monetaria, que son las tasas más cortas, que son los créditos de consumo, lo que te cargan a ti en tu cuenta, en tu tarjeta de crédito, en tu cuenta corriente. Entonces, sí, nos pega a todos. Es algo muy, muy difícil de afrontar por parte de la administración, del presidente que sea, en el país que sea, porque esto no depende de ninguno de los, las cabezas de nadie en Sudamérica. Entonces solamente va a haber que aguantar el chaparrón como todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que se espera? Quizá es que haya que comunicarlo de esa forma. O sea, Chile no tiene nada que hacer frente a un conflicto internacional en el Golfo Pérsico, y como nosotros importamos petróleo y no tenemos yacimiento, bueno, vamos a tener que asumir el costo. Y también lo está asumiendo Estados Unidos. O sea, el galón de benzina de Estados Unidos también ha crecido muchísimo. Entonces, Donald Trump también está súper presionado para poder terminar esto luego. Tenemos que pensar que en noviembre tenemos elecciones parlamentarias. Entonces, eso, el respaldo del Partido Republicano a Donald Trump, estoy hablando del Partido Republicano en Estados Unidos, sí, depende de esto también.
De que se acabe el conflicto pronto.
De que se acabe el conflicto pronto.
Para hacer el símil del mismo tema, Macarena, a nivel político, el gobierno bajó del 57 al 42% de aprobación en las encuestas. Da la impresión de que esto tiene una relación absolutamente directa con el alza del combustible. Y en general, como que la opinión que uno escucha dentro de voces que no necesariamente además se plantean como oposición al gobierno, es que lo escuchamos en algún momento de Briones. Fíjate que el fin de semana también algo escuché de Pablo Longueira en Felipe Podcast respecto a que a lo mejor esta alza pudo haberse traspasado, pero de manera un poco más paulatina, en un mes, dos meses, tres meses, en haber pensado endeudar, ¿no es cierto?, el arca fiscal, tres meses, cuatro meses, para que el golpe no fuese tan, tan directo, porque finalmente el crédito político que el gobierno del presidente Kast lo tenía, también mostró ser bastante efímero luego del alza del combustible.
Sí, mira, bueno, este gobierno ha demostrado en general que no se deja llevar por, obviamente, sensaciones ciudadanas respecto a distintos temas. Uno de ellos, claramente, es lo que ocurrió con el MEPCO, que le pega en el bolsillo directamente a cada una de las personas, obviamente, en nuestro país. Y donde más lo ven reflejado, obviamente, es en el alza al precio de los combustibles. ¿Qué es lo que yo hubiese, obviamente, pensado que se podría haber hecho? Era, sí, hacerlo de manera gradual, pero también, también acá hay que ser responsables fiscalmente. Entonces, claro, seguir endeudándonos como país para que no llegue tan fuerte el alza, sabiendo que esto es una crisis que a nivel mundial, no es solamente en Chile, no es solamente por una mala gestión, no es por una mala gestión del gobierno, sino que es por temas que trascienden lo que pueda ocurrir con el gobierno actual. ¿Qué es lo que pasa? Y quizás lo que decía Natalia, explicarlo de mejor forma. Claro, en todo lo que son temas económicos, es muy complejo que la gente lo pueda entender. O sea, será quizás un 10% de los chilenos y quizás menos los que entiendan de temas de economía, y quizás es bastante menos, y los que son economistas o que se dedican obviamente a estos temas, es una población bastante menor a todo el resto de los chilenos. Y la gente obviamente necesita entender con peras y manzanas ¿cuál es la situación en la que estamos? Y la situación en la que estamos es que no tenemos plata, y el mismo ministro Quiroz en su momento, de forma más dura quizá, dijo acá no hay plata, no tenemos plata, se estaban gastando semanalmente, no acuerdo, eran
50 millones de dólares
a la semana. O sea, 50 millones de dólares a la semana para poder, obviamente, bajar el precio de los combustibles es mucho, y estamos en un problema, obviamente, económico en nuestro país, pero no solamente es en Chile, sino que es en todo el mundo. Y eso hay que explicarlo de mejor manera.
Exactamente. Y siguiendo a Maca, y un poco lo que discutíamos la semana pasada con Carlos. Carlos decía, sí, nosotros podemos endeudarnos más. O sea, Chile, para el nivel de desarrollo que tiene, no puede seguir endeudándose. ¿Por qué? Porque nos van a quitar el grado de inversión, y eso implica que nuestras tasas van a ser más castigadas. Y además, que endeudarse para quemar la plata, porque literalmente sería endeudarse para quemar la plata, si es que Estados Unidos sigue un año, dos años con esto, vamos a tener que estar endeudándonos a cada rato para poder financiar el precio del petróleo. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, en términos de fondo, ciertamente el ministro Quiroz tiene toda la razón. Quizás se puede, está haciendo lo correcto, y quizás hacer la bajada de una forma que la pueda entender mejor la ciudadanía, diciendo esto, la verdad es que no es culpa del presidente Kast que suban la benzina, o sea, simplemente no lo es. Es un problema internacional.
Yo creo que todos son capaces de comprender que existe un problema internacional, más allá si son eruditos económicos o no. Pero también da la impresión de que, y especialmente saliendo de la campaña, lo que se anunció en la campaña, claro, yo creo que hay muchas personas que mantienen una alta expectativa respecto de si este gobierno es capaz de ofrecer más y mejores soluciones de lo que hizo el gobierno del presidente Boric. Y un poco en ese sentido probablemente está la crítica vigente.
Mira, yo creo que en general los gobiernos siempre llegan con, obviamente, con un apoyo ciudadano importante.
El del presidente Kast es histórico.
Sí, es histórico.
58% de aprobación asumió el gobierno.
Yo creo que, la verdad es que, creo que hasta ahora el gobierno ha hecho un buen trabajo. Hay temas comunicacionales, obviamente, que uno siempre puede mejorar y puedes cambiar. Pero yo creo que han hecho un buen trabajo, están siendo responsables, que es lo que buscamos. Y finalmente la gente que apoyó a José Antonio no lo apoyó porque era más o menos simpático que Janet Jara, o si no, si era por simpatía ganaba Janet Jara. José Antonio,
¿te la encuentras más simpática que el presidente Kast?
Yo creo que era un poco como la visión como Michelle Bachelet, como esa visión maternal, por decirlo de alguna forma. pero si hubiese sido por simpatía, obviamente no ganaba la candidata Janet Jara. Y ganó el presidente José Antonio porque este país venía con 4 años con problemas económicos, de delincuencia, y la gente obviamente eso lo ve en el día a día. Obviamente, van a tener una baja, sí, porque tomaron una decisión responsable, que cuesta, que no es populista, porque no son populistas. Por algo no lo hicieron de manera gradual, y lo hicieron de entrada, o sea, dos semanas, sí. Yo creo que eso también se agradece, que hayan personas políticas que entiendan que acá, por mucho que uno quiera mantener estas buenas aprobaciones, no lo es todo, porque cuando tú administras un país, hay mucho más que solamente la popularidad.
A propósito de que hoy día tenemos, qué bueno que así sea, que se repita, un panel de solo mujeres, exceptuando al conductor, por supuesto. Una de las ministras más apuntadas son precisamente en la vocería, Mara Cedini, en seguridad, Steinert, y también está esta polémica, ¿no es cierto?, desde que el gobierno decidió no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU como secretaria general, una cosa muy rara, porque es una candidatura, pero no tiene el apoyo de su país de origen, en fin. ¿Cómo, ni hablar lo que ha sucedido con la ministra Marín, que también ha sido bastante apuntada en este inicio de gobierno, que todavía no cumple un mes, por lo demás. Pareciera como que llevara más, no sé si eso es bueno o es malo, pero todavía no lleva un mes de gobierno. ¿Cómo leen ustedes esas críticas? Tomando en cuenta que yo hacía alusión, son todas mujeres. ¿Tiene algo que ver el género en esas críticas, o es puramente críticas para bien o para mal, pero no tiene algo que ver con el género?
La verdad es que no creo que tenga que ver con el género, o sea, no lo leo así, para nada. Son críticas, digamos, por desempeño profesional, que la oposición a este gobierno iba a ser, ya sea hombre, mujer, da lo mismo. O sea, las iba a ser igual, iba a ser una oposición descarnada, como lo hemos visto, pensando en que las autoridades no llevan ni siquiera un mes gobernando. Entonces, en algunos casos injustas, en otros casos quizás se les puede dar un punto, pero la verdad es que creo que no es por un tema de género, simplemente que han visto algún error y se han agarrado de eso, por supuesto, porque digamos, es el papel que tienen ahora, ser oposición. Ahora, el fuego amigo es lo que digamos me complica más cuando no llevamos ni un mes y las críticas se pueden hacer siempre a puerta cerrada.
¿A ti te ha parecido bueno el desempeño en estas primeras semanas de las ministras Marín, Stein, Cedini? ¿O malo, o más o menos?
Es que todas las críticas son por cosas totalmente distintas. Por ejemplo, centrémonos en una, voy a elegir a Marín. En el caso de la
ministra
de
la mujer, Marín.
En el caso de la ministra de la mujer. En el caso de la ministra de la mujer, las críticas han sido porque desvinculó a alguien que tiene una enfermedad, digamos, que tiene cáncer. En un puesto que ciertamente tiene que ser un puesto que es de exclusiva, independiente que sea por ADP, es de confianza, digamos, del ministro. Entonces, en ese caso, en el fondo, tiene todas las razones, digamos, que son razonables. Es totalmente razonable la decisión que tomó la ministra. No obstante, se pudo haber hecho de una forma distinta. Entonces, o sea, hablamos del fondo y la forma.
Okay. Más allá del desempeño. Entonces, ¿es feo que en el Ministerio de la Mujer desvinculen a alguien que tiene cáncer de mama y está en pleno tratamiento?
Pero es que no.
Porque siempre en esto, especialmente en el Ministerio de la Mujer, como que se habla de empatía y uno dice, chuta.
O sea, para mí el Ministerio de la Mujer tiene que estar preocupado de mejorar las, por ejemplo, las oportunidades laborales de las mujeres. O sea, no sé si tiene que ver con sentimientos el tema de laboral. Para mí es ahora, ¿puede haber sido de otra forma? Por supuesto, por eso el fondo y la forma son importantes. Pero en este caso se está criticando, en el caso de la oposición y también, digamos, el fuego amigo, en el fondo, y el fondo es correcto. Quizá se pudo haber arreglado la forma, pero el fondo es correcto. Ahora, la misma ella era Servicio Nacional de la Mujer,
sí.
Ella había desvinculado a Isabel Amor por las mismas razones. La diferencia es que Isabel Amor no estaba enferma. Entonces, bueno, yo creo que en el tema del fondo está bien, pero el tema de la forma quizás se pudo haber hecho de una forma mucho mejor y haberla comunicado de una forma bastante más no sé, de otra forma. Siempre, bueno, con el diario El Lunes es re fácil decirlo, pero no veo la relación entre el Ministerio de la Mujer y los sentimientos, o la amabilidad, o la sensibilidad, o la empatía. Lo que estamos hablando del Ministerio de la Mujer es porque queremos empoderar a las mujeres, porque queremos que ellas tengan acceso a un buen trabajo, mejorar la participación laboral femenina, a que tengan un acceso, por ejemplo, a una red de apoyo si es que son golpeadas, si es que tienen algún problema, pero eso no tiene que ver con sentimientos. O sea, humilde opinión.
Se perdió una oportunidad de, no sé si la palabra, empatizar, abuenarse, acercarse, mantener buenas relaciones con la oposición en haber o no haber apoyado a Michelle Bachelet en su candidatura a la ONU, Macarena.
No, yo creo que no. La verdad es que
están rudas las dos hoy día. Están,
sí, esta semana partí.
Sí, están rudas. Sí, las dos están ahí, pero ya.
Demasiado chocolate ayer.
Sí, no, pero sí.
Mucho huevito, mucho huevito.
Oye, no, yo creo que no. La verdad es que me parece muy legítimo y yo lo vengo diciendo desde diciembre, creo, noviembre, cuando recién el presidente Gabriel Boric postula y dice que va a postular a Michelle Bachelet. Y yo lo decía, eso es algo que tiene que tomar la determinación quien vaya a ser el próximo presidente o presidenta de Chile. Eso yo lo dije un montón de veces. ¿Por qué? Porque es una postulación de Estado, y quienes tenían que hacer esa postulación era el gobierno entrante. Fuera Jeannette Jara, fuera José Antonio, fuera Evelyn Matthei. Y el expresidente Gabriel Boric nunca se reunió con ellos para preguntar, para ver qué les parecía, cómo lo hacíamos. Y llegado este gobierno, obviamente toma la determinación el presidente de no apoyar a Michelle Bachelet, independiente que el resto de los partidos, o sea, del resto de los países u otros países, quieran apoyar esa candidatura.
Ahora, todos entendemos que no la apoya porque son de posiciones políticas muy disímiles, o hay... ¿todos entendemos eso o no?
Yo entiendo que sí, es lo que yo también entiendo, pero también pueden haber otras cosas. El presidente está en su legítimo derecho de apoyar como Estado, una candidatura u otra. Yo creo, en este caso, que si el presidente tomó la determinación de no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet, no es para tener mejor o mayor relación con la oposición. Con la oposición uno tiene que tener relación para los proyectos de ley, para aprobar, si es que es siempre por el bien del país, pero ahora estar como dándoles dulces a la oposición para que estén tranquilos y puedan hacer una oposición constructiva, yo creo que nunca van a hacer una oposición constructiva. Yo creo que no lo son y no lo van a hacer. Ni en este gobierno, nos pasó con el presidente Sebastián Piñera. En general, la oposición siempre sabe hacer una muy buena oposición. No son una oposición que le guste colaborar con el gobierno si no es de su sector político. A diferencia de nosotros, cuando somos de los que somos de derecha, cuando hay un gobierno de izquierda, también somos capaces de apoyar al gobierno por el bien del país. Y eso en la izquierda no pasa.
¿Cómo evalúas tú las críticas hacia la ministra de la Mujer, Judith Marín, tomando en cuenta que uno tendería a pensar que dentro del mundo de la derecha ustedes también vienen de posiciones distintas? Pues la secretaria general de un partido que se autodefine como una derecha liberal, y ella viene de las posiciones más conservadoras del mundo dentro de la derecha, desde el social cristianismo.
Sí, mira, yo, para ser bien honesta, creo que las críticas a la ministra Judith Marín han sido bien injustas en general, y esas críticas vienen desde antes de que ella asumiera. Esas críticas vienen desde el minuto en que a ella la nombran como ministra de la Mujer. O sea, esto fue en febrero, en enero.
Sí.
En enero, cuando ella la nombran, las críticas fueron terribles, terribles por parte de grupos feministas, por parte de los colectivos feministas que, bueno, yo tengo ahí en Instagram, subían una cantidad de cosas en contra de la ministra sin ella haber dicho nada, solamente por el hecho de tener una religión en particular, solamente por ella ver la vida de una manera y por, obviamente, por llevar la fe en su vida. Y siempre fue muy criticada, y al día de hoy sigue siendo muy criticada. El 8M, en las manifestaciones del 8M, veíamos cómo se iban en contra de la ministra. Todavía no asumía. Asumía el 11 de marzo y era 8 de marzo, y a ella ya la estaban descuerando. Han sido muy críticos con la ministra de la Mujer, y yo creo que ella no ha hecho una mala labor hasta ahora. Que la critiquen por su labor como ministra. Pueden hablar por el tema del Cernamec, que ya obviamente lo comentó Natalia. Pueden hablar por eso, pero que no hablen de ella si ella no ha realizado ninguna mala labor en este minuto como ministra. Hablemos de sus resultados, hablemos de si ella está enfocada en generar mayor empleo femenino, veamos si ella está enfocada o se ha enfocado en discriminar mujeres. O sea, ahí yo creo que podemos hacer una crítica a la ministra.
Te hago la misma
mujer.
Pregunta,
yo,
Natalia. ¿No es contraproducente desvincular a alguien en pleno proceso de un cáncer de mama?
No, yo creo que no. ¿Y sabes por qué no? De hecho, que ahí, no sé, corríjanme, pero me parece que en la entrevista que dio la ministra Judith Marín el sábado...
En la tercera.
La ex directora del Cernamec, o directora actualmente en proceso, no tenía licencia el día que a ella la... despiden.
Fue a dar una entrevista y entregó, a CNN, mientras tenía que guardar reposo absoluto, y ya fue a dar una entrevista.
Primero tenía
a CNN,
que guardar reposo absoluto porque estaba con licencia.
En CNN, pero está en Machaza, eso es San Miguel, creo. ¿Sí? O Santiago, no, San Miguel.
Es San Miguel.
Y ella vive en Colina.
Ya. Y ella tenía que guardar reposo absoluto. Ya, eso ya hay una crítica para la directora del Cernamec. Pero también ella estaba, entiendo que, sin licencia, y la presentó el mismo día que la desvincularon.
Sí.
Y fue a dar una entrevista.
Sí.
Por tanto, legalmente, ¿podían desvincularla? Sí, podían desvincularla. Cuando la ministra Judith Marín habla de el fuego amigo, que eso también es muy típico, ya lo vivimos para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, senadoras, diputadas, exministras, teniendo el teléfono de la ministra. No era más fácil llamarla para preguntar los antecedentes. Si tú eres gobierno, tú puedes, obviamente, y como cualquier otro parlamentario, obviamente. También los de izquierda pueden llegar y acceder a llamar a un ministro para preguntarle qué pasa con esto, qué pasa con lo otro. ¿Por qué no buscaron los antecedentes de por qué se le estaba desvinculando, en qué minuto, si era correcto o no era correcto, si se podía o no se podía? Salir a hacer eso por la prensa, a mí me parece que es un poco... Es bien lamentable que lo hagan personas que son del mismo gobierno, teniendo el acceso a poder hablar con ella. Eso me parece un poco desleal también, la verdad. Bastante desleal de parte de ella. Yo también, siendo secretaria general de Bópoli, podría haber sacado algún tuit para, obviamente, ganarme muchos retweets de la izquierda, no de la derecha, por cierto. De la izquierda, que es secretaria general de Bópoli... lamenta lo que hizo la ministra de la mujer, y creo que no corresponde. Y la misma ministra lo dice, el fuego amigo, sí, el fuego amigo es muy complejo, siempre es muy complejo, y sobre todo cuando tú tienes el acceso a poder preguntar y no lo haces.
Vamos a hacer una pausa, señor Luis Fraile, en este aquelarre también conocido el día de hoy como Chile Público.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Jack Ma es probablemente uno de los ejemplos más potentes de resiliencia en el mundo del emprendimiento. Fue rechazado decenas de veces, no quedó en la universidad que quería, lo rechazaron en más de 30 trabajos, incluso en Kentucky Fried Chicken. Y no tenía formación en tecnología cuando Internet recién empezaba en China. Pero tenía algo mucho más importante, visión y una obsesión por el largo plazo. Vio, antes que muchos, el potencial del comercio electrónico y decidió construir lo que hoy conocemos como Alibaba, empezando desde su departamento con un grupo pequeño y sin recursos. Su mentalidad era simple pero poderosa, no competir con los grandes desde el principio, sino enfocarse en los pequeños, en las pymes, en quienes nadie estaba mirando. Jack Ma entendió algo clave: no necesitas ser el más talentoso ni el más preparado para emprender, pero sí necesitas crear lo suficiente como para seguir cuando nadie más lo hace. Su historia no es solo de éxito, es una prueba de que la perseverancia y la visión pueden cambiarlo todo. Para conocer historias de perseverancia, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Bueno, muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o a Play Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Las señoras Natalia Aránguiz, economista, y también Macarena Cornejo, hoy día haciendo juntas por primera vez. No era por primera vez.
No, pero juntas, las dos solas.
Las dos solas
por primera vez. Por primera vez, entonces. Haciendo juntas en solitario este Chile Público. del día de hoy. Dos preguntas en una. La primera es, ¿se ha estado rumoreando que el gobierno pueda finalmente transformarse en una coalición? Lo cual además sería bastante, bastante amplia, tomando en cuenta las representaciones que hay en los ministerios, y también tomando en cuenta que hay incluso personas que vienen de la centroizquierda. No sé si las coaliciones puedan ser tan amplias y lleguen hasta allá, pero ¿cuáles son a su juicio los pro, los contra de coaliciones de coaliciones tan amplias? ¿Cuáles son los pro, cuáles son los contra de darle sustento político de esa manera a un gobierno?
Mira, yo creo que mucho se ha rumoreado respecto a esto.
¿A usted le gustaría como secretaria general de Bópoli formar una coalición con todos los presentes hoy en el gobierno, por ejemplo?
Mira, no me molestaría.
¿No le duele la guatita?
No, porque somos parte de este gobierno. Nosotros, ¿no?, como Evópoli tenemos a un ministro.
A uno le duele la guatita y terminan de embajador en la OCDE después.
Tenemos ministros, tenemos subsecretarios, tenemos seremis. O sea, nosotros estamos desplegados y apoyando obviamente a este gobierno de Arica Magallanes. Entonces, cuando uno como partido político apoya a un gobierno, uno apoya en las buenas y en las malas. Eso es un hecho. Ahora bien, yo creo que hablar de una coalición tan amplia, porque acá estaríamos hablando de una coalición que vendría desde los ex amarillos, los ex demócratas, Evópoli, la UDI, parte de los nacional libertarios, republicanos, yo creo que es algo que son conversaciones que yo creo que van a ocurrir naturalmente este año. No han ocurrido, por cierto.
No han ocurrido.
Y eso porque apareció mucho en la prensa, a mí me buscaron medio la semana pasada. Preguntándome por estas conversaciones, pero estas conversaciones no son tal. Yo creo que es algo que puede ocurrir, no sé. Porque en la práctica,
ser coalición es incluso más profundo que ser gobierno. Son convicciones.
Sí, son convicciones, y yo creo que por lo mismo es una conversación que se puede dar más adelante. Yo creo que por ahora, como está funcionando el gobierno, creo que estamos bien. Nosotros seguimos como coalición, como Chile Vamos. Más los partidos, obviamente, están los ex Social Cristiano o Movimiento Social Cristiano y el Partido Republicano. Fueron disueltos, por eso digo los ex.
Demócrata Amarillo.
Claro, Demócrata Amarillo y los Social Cristianos. Y está por otro lado el Partido Republicano. Por tanto, la coalición que hay el día de hoy es Chile Vamos, es con Evópoli, es con la UDI y es con RN. Hay distintas voces, obviamente, que quieren avanzar hacia eso. Y yo creo que son conversaciones naturales. Ahora bien, es de convicciones. Y acá, obviamente, un espectro tan amplio, no sé, vendría siendo como la nueva mayoría.
Y siempre se habló de un gobierno de emergencia. Claro. Y en eso estaban un poco más o menos todos de acuerdo respecto de los temas. Claro. Seguridad, empleo, economía. Y
¿Qué,
claro.
¿Qué es donde tú tienes tus puntos
de encuentro?
Claro, ahí es donde nos encontramos todos en este gobierno. Y es para lo que obviamente vamos a trabajar. Por eso creo que son conversaciones que son apresuradas. Creo también, son conversaciones que no se han dado claramente. No es que estemos buscando una nueva coalición de gobierno ni nada por el estilo. Pero yo creo que naturalmente se puede, podría ocurrir.
A mí me encantaría una coalición con...
Grande.
Sí, con todo. Incluso sí, tengo hasta candidato presidencial para esa coalición.
Ay, ¿quién? Pero mira.
Soy Cuéntanos. Jaime Campos, ministro de Agricultura. Me encanta. Lo amo, Jaime, me encanta. Su rayo más entretenido. Natalia Aránguiz, en el plano económico, ¿hay sustento dentro del amplio mundo de la derecha? ¿Hay homogeneidad respecto de cómo avanzar en materia económica desde el mundo más liberal, de Bópoli, desde el mundo de Macarena Cornejo, hasta el mundo, no sé, de Judith Marín, con los socialcristianos, hasta el mundo de los libertarios? ¿Hay unanimidad, homogeneidad en cuanto a la macroeconomía, en cuanto a la microeconomía dentro del mundo de la derecha? Siempre se habla... Pero en términos políticos, esto de que la derecha es canibalesca y todas las cosas, pero pareciese que de las cuestiones que se logra encontrar al mundo de la derecha en el plano económico, ¿o no?
Efectivamente. Yo no hablaría de homogeneidad, porque hay algunos sectores que son un poco más... que son un poquito más amigos con la protección de ciertos sectores, No obstante, la mayoría sigue un poco el mismo paradigma económico. Yo no pertenezco a ningún partido político, digamos, no soy militante de ninguno, sí me siento muy muy cercana, digamos, a Ideas Republicanas, al think tank de Partido Republicano. Y cuando tú ves un poco la visión que tienen ellos, es muy parecida a, por supuesto, la de la UDI, Renovación Nacional, incluso de Evópoli. Estamos hablando de que quizá en el plano económico es donde se pueden encontrar, de todas maneras, todas las coaliciones, porque estamos pensando...
Por ejemplo, cuando Ignacio Briones, Evópoli, era ministro de Hacienda, en esa época tú eras economista senior del Banco Central, ¿no?
Sí.
Ya. ¿Es muy distinto un Ignacio Briones que hoy día, por ejemplo, un Jorge Quirós? Más allá de las formas, de los caracteres, de la personalidad, de ese tipo de cuestiones, pero al final en la política pública que ellos lideran.
No, yo creo que hay una consistencia en lo que ellos creen.
No me imagino a Jorge Quirós con la bufanda naranja arriba de la motonera.
arriba la verpa.
Efectivamente, pero al final, pero hay, a la hora de hacer política pública.
Claro, hay una consistencia en lo que se cree, yo creo. Pero no veo, pero por ejemplo las formas quizás a llegar a esa meta que es conjunta son distintas en el tiempo. Por ejemplo, el ministro Quiroga ha mostrado que él quiere ser mucho más rápido y que los cree en los cambios mucho más rápido que el ex ministro Briones. Creo que el ministro Quiroga puede pensar en términos mucho más de eficiencia y eficacia. No tanto pensando, digamos, un poco más como en la política pública, que es lo que tiene el exministro Briones. Y esto quizás se da por el background. Si bien los dos son doctores en economía, el actual ministro viene del sector privado, donde la eficiencia, la eficacia son realmente valores que no solamente son respetados, sino que son ejecutados. El exministro Briones es del ámbito, digamos, público y académico principalmente. Entonces, es como por la visión que tienen de cómo se hacen las cosas. Creo que el pragmatismo del ministro Quiroz es bastante positivo para lo que necesitamos hoy en día. Pero creo que hay una conformidad, digamos, confluyen todos estos partidos en el área económica, ciertamente. Sí, probablemente las mayores discrepancias van a estar en el ámbito valórico, en lo que ellos piensan de algunas libertades, pero en el ámbito económico creo que es la parte más fácil de aunar posiciones, por donde ciertamente va a ser fácil el
tema. Y sí podemos observar un corte importante respecto de un ministerio de Hacienda que encabezó Mario Marcel y hacia el final del gobierno del ministro Grau. Incluso tal vez el ministro Grau lo sacaría un poco de la ecuación, porque ahí sí que me parece que hay fisuras importantes, pero a lo mejor la política del ministro Marcel,
que el ministro no alcanzó a hacer nada, creo que llegó a saludar, digamos, no alcanzó a hacer nada importante, no alcanzó a pasar, la verdad es que nada importante con él. Y ciertamente va a haber una discrepancia con el ministro Mario Marcel. Personalmente he sido como de las pocas que
era el presidente del Banco Central, además.
Fue el presidente del Banco Central y que personalmente como que he tratado de defenderlo varias veces en varias columnas, porque si bien no estuve de acuerdo con la forma en que con las proyecciones de la DIPRE, con cómo se manejó, digamos, el balance estructural, todo el ámbito macroeconómico, no creo que no fue positivo. Creo que el contrafactual era demasiado terrible. Entonces, dicho esto, sí va a ser algo totalmente distinto a lo que hizo el ex ministro Mario Marcel. No obstante, creo que el ministro Mario Marcel hizo lo menos malo que se podría haber esperado de un gobierno del expresidente Boric.
Siempre se habla, y lo nombró el presidente Kast, Macarena Cornejo, los gobiernos en algún momento, usualmente esto como que empezaba después, pero yo nunca lo había escuchado tan al inicio, esto de hay que dar la batalla cultural. No se gana únicamente en la urna, sino que hay que ir a ganar las voluntades de las personas. Y el ministro, el presidente Kast sumó una nueva alegoría y adjetivo, que es hay que ganar también la batalla social. ¿Ah? ¿Existe esa conciencia en el mundo de la centro derecha? Que también es un concepto tal vez más que es más hábil dentro del mundo del progresismo?
Mira, yo creo que, a ver, todos estos conceptos son conceptos que en general se manejan en el mundo político. Yo creo que el presidente es bastante hábil en nombrar esto. Yo creo que es algo hacia lo que la derecha en general debería avanzar. Estas son como especies de batallas que siempre dan, lo digo entre comillas para los que nos están escuchando y no nos ven, pero son batallas que tenemos que dar en general en política, que se dan, de hecho. Lo que pasa es que nosotros, como sector de derecha, no usamos mucho ese tipo de conceptos en general, pero a mí me parece que va en lo correcto.
Hay... ¿Tiempo a propósito de que no hay elecciones en 2 años y medio, 3 años más? ¿Hay tiempo de no solamente recomponer y generar nuevas fuerzas, sino que también relato, candidatos? Siempre se habló que está bien, ganar el gobierno, pero que el verdadero triunfo sería después de... poquito más de 25 años, entregar la banda presidencial a un gobierno del mismo signo político. El último fue Ricardo Lagos, el 2005, Michelle Bachelet.
Mira, yo creo que eso es algo a lo que hay que apuntar de todas maneras. Sería una batalla cultural muy importante que pudiéramos obviamente pasar la banda presidencial a un próximo presidente de derecha, y para eso obviamente que hay que hacer trabajo. Hay tiempo, sí, claro, los partidos políticos, a ver, están las personas que obviamente están apoyando en el gobierno, las personas técnicas que trabajan en el gobierno, y por otra parte estamos los partidos políticos, que también somos los que llevamos las ideas obviamente hacia el resto de la ciudadanía también, no en cargos obviamente dentro del gobierno. Por tanto, yo creo que ese es un trabajo que tienen los partidos políticos por delante, es un trabajo que vamos a empezar a hacer. Obviamente seguimos en plena instalación de gobierno. Este gobierno, recordemos que todavía no lleva ni un mes.
Todavía no están todos los seremis, de hecho.
Todavía no están todos los seremis nombrados, de hecho faltan. Faltan los directores nacionales, faltan directores en regiones, o sea, la instalación de gobierno todavía no ha ocurrido. Y hay otro tema, o sea, además se va a demorar un poco más porque hay muchos... este amarre que hablábamos en el mes de diciembre, este amarre que se habló en el mes de enero, es un hecho y es real. Entonces, claro, también cuesta mucho poder instalar un gobierno si tú tienes a personas con las que estás trabajando en las que tú no confías y las dejaron amarradas. Y eso es un hecho. Y eso pasa en todos los ministerios. Y está pasando hoy día.
Preguntarles a ambas, parto contigo Natalia, en este momento económico, en este ciclo de turbulencia internacional que nos ha pegado además de manera directa, ¿cuáles serían como las medidas contracíclicas que se pueden tomar dentro de las posibilidades de un país austero como el caso de Chile, y con arcas muy disminuidas producto del gobierno anterior?
Sí, yo diría que las arcas muestran una austeridad tremenda, pero no nos hemos comportado
de un país
austero en los últimos 4 años.
¿De cuánto había del famoso saldo en caja, que habían 46 millones de dólares, que en enero habían 3.000 y tanto, sí, pero era deuda?
Claro, el saldo, discrepando un poco con lo que dijo el exministro Mario Marcel, que decía que no se tenía que mirar la caja, que eso no tenía ninguna importancia, resulta que las empresas quiebran por un déficit de caja. Entonces, sí es importante, no es la única cifra que hay que mirar, pero sí, efectivamente, es una cifra muy importante para ver cómo estaba la situación financiera que nos entregaron al país. Eso por un lado. ¿Qué se puede hacer porque la guerra del Golfo lo que nos va a quitar no solamente poder adquisitivo, sino que va a ralentizar el crecimiento de la economía? ¿Y cómo hacemos crecer la economía? Pensando que si crece la economía, podemos lograr disminuir las tasas de desempleo, que llevan demasiados años pegadas sobre el 8%, es disminuyendo también el impuesto a las empresas. Y ese relato, que esa sí es una batalla cultural que tenemos que dar, que efectivamente se va a recaudar menos, pero no es que se le vaya a bajar el impuesto a los más ricos. No, se le va a bajar el impuesto a las empresas. Las empresas no son personas. Es la empresa que es la que va a poder tener recursos adicionales para poder contratar más gente, para poder invertir, para poder innovar. Y eso se traduce en empleos formales, principalmente formales, y podemos decir de calidad. ¿Por qué? Porque el empleo formal es el que te da un seguro de cesantía, es el que te permite cotizar para la vejez, es el que te permite cotizar para tu salud. Entonces, esa batalla, que es una batalla cultural que sí tenemos que dar, es que la forma de poder tratar de empujar la economía va a ser tanto por el área, probablemente el crédito del crédito hipotecario, del crédito a la parte inmobiliaria y construcción, porque es muy fuerte en mano de obra, unos rubros con mano de obra más potentes, digamos. Y por otro lado, bajar el impuesto a las empresas, que eso es es importante, y ya he visto en la prensa diciendo que se le va a bajar los impuestos a los más ricos, lo que no es cierto. Se le está bajando a las empresas, que son las que producen trabajo. Es eso.
Macarena, cuando yo decía uno que puede presentar medidas contracíclicas, y a ti preguntándote más en el plano político, uno siempre recuerda, se hizo durante todos los años de la Concertación, Nueva Mayoría, y también durante los gobiernos de Chile Vamos. Esto de los comités políticos, de los días lunes, La Moneda, asisten todos los presidentes de partido. Ahora pareciera que hay menos estructura respecto de eso. ¿Es un gobierno más prescindente de los partidos?
No, para nada. De hecho, los comités políticos existen. Llevamos, para ser exacta,
a ver,
han pasado 4 semanas, por tanto 4 comités políticos, y de esos comités políticos te diría que han habido 3 comités políticos.
¿En La Moneda?
En La Moneda, con los presidentes de partido.
¿Todos los presidentes de partido?
Todos los presidentes de partido.
Pero eso es Republicano, UDI, Renovación y Evópolis. ¿Hay alguien más? ¿Participa alguien de Amarillo, de Demócrata?
No.
Esos partidos.
De los partidos que conforman el gobierno. Y esas reuniones ocurren, son los días lunes, van los presidentes de partido, yo como secretaria general no voy. Pero de hecho, ayer estuvo el presidente del partido, Luciano Cruzcoque, en el comité político. Algo apareció en la prensa de lo que habían hablado. Pero eso sigue ocurriendo, y también la verdad es que llevamos 4 semanas, 4 lunes básicamente, 4 lunes donde se han convocado estos comités políticos, 3 de 4, uno por agenda obviamente del presidente, pero esos comités políticos están ocurriendo. Obviamente, insisto en el tema, seguimos en instalación de gobierno, lo que también dificulta mucho el poder coordinar de mejor manera, pero esos comités están ocurriendo y van a seguir ocurriendo.
¿Quién ha liderado esos comités políticos? ¿Qué ministros asisten a esos comités? ¿Asiste todo el comité político del gobierno?
Asiste el comité político, te diría que el ministro García Ruminot, el ministro de la SECPRES, es quien obviamente hace y realiza estas el coordinador de estas reuniones. Estuvo en una, en la primera, de hecho, estuvo la ministra Jimena Rincón, y bueno, hay distintos ministros, obviamente, que asisten
para la prioridad del gobierno. Solo para terminar, y a propósito que tú nombraste al nuevo presidente de Evópolis, Luciano Cruzcoque, a propósito de que Juan Manuel Santa Cruz va a asumir en la embajada en OCDE. ¿Hay novedades respecto de Evópolis y el requerimiento que ustedes interpusieron en Trisel?
Ninguna novedad todavía. No hay. Seguimos 100% como partido político.
¿No hay para cuándo una resolución de la gente del Trisel?
Eso depende directamente de los ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, y nosotros obviamente estamos a la espera, muy ansiosos y esperando un buen resultado de todas maneras.
Excelente, entonces nos vamos, señores. Luis Fraile, de este Chile Público Femenino del día de hoy. Natalia Aránguiz, gracias por estar.
Muchas gracias, chao Maca, chao. Hasta la próxima semana.
Macarena Cornejo, muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge, bonito. Natalia, nos vemos la próxima semana.
Nos vamos, Lucho, seguimos mañana con otro Chile Público. Chao.
En la agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.